El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Pongámonos en pie y busquemos en la primera carta a Timoteo. Verdaderamente esa alabanza que estábamos cantando, glorioso intercambio. Nosotros en ese intercambio le damos nuestros pecados y Él nos da su justicia. Y es a través de la justicia de Jesucristo que podemos ser salvos. Cuando todos tengan el capítulo 5 y los versículos del 9 al 16, me dan un fuerte amén. Y vamos a continuar con el tema, los deberes de un cristiano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Versículos del 9 al 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viuda más joven no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra, Señor, y estudiarla y meditar en ella. Te doy gracias, Señor, por este precioso privilegio que me das de poder predicar tu palabra, Señor. Reconozco que no soy digno de hacerlo porque tú eres santo, tu palabra es santa, tres veces santa y yo soy pecador. Por eso te suplico que me laves con tu sangre preciosa, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nuestros pecados no estorben. Te pido, Señor, que prepares los corazones de los hermanos para que juntos podamos aprender en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Antes de ir a los versículos de que vamos a estar estudiando en esta noche, como es costumbre, vamos a hablar, ponerle un poco de contexto. Ya que en los versículos anteriores, los versículos que estuvimos viendo del 3 al 8, la semana pasada, hablábamos acerca de las viudas. Y esta noche vamos a continuar hablando siempre de las viudas en los versículos del 9 al 16. En el mensaje pasado aprendíamos de la responsabilidad que tiene la iglesia en sostener a las viudas. También hablamos de la responsabilidad que tiene la iglesia de evaluar las necesidades de las viudas. Y Pablo le escribe a Timoteo y en el versículo 3 le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. El texto está diciendo que la iglesia debe de ser responsable por aquellas viudas que están realmente solas, aquellas que no tienen nadie que vele por ellas. Dijimos que la palabra viuda en griego era chera y que se usaba para incluir no solamente aquellas mujeres que se les había muerto el esposo, sino aquellas que estaban solas por diferentes cosas. Unas estaban solas porque los esposos habían sido encarcelados, otras porque el esposo las había abandonado. Entonces, aún en casos de divorcio, aplicaba esta palabra en griego. Y el versículo 4 dice que si una viuda tiene hijos o tenía nietos, estos son los que deben de hacerse cargo de la manutención de esta. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Por eso es necesario que la iglesia evaluara las necesidades de las viudas. Porque la iglesia no podía asumir la responsabilidad de aquellas viudas. Igual hoy en día la iglesia no puede asumir la responsabilidad de aquellas viudas que tienen hijos. La responsabilidad de las viudas que tienen nietos y que son capaces de mantenerlas. La iglesia no puede convertirse en una excusa para que los hijos y los nietos evadan esa responsabilidad que tienen de velar por sus padres cuando están en una edad o cuando ya se quedaron solos, no importa si es el papá o la mamá, no importa si también puede, porque hay un caso de que el padre es el que da el sustento del hogar, pero el padre se enferma. Entonces son los hijos los que tienen que velar por tanto por el papá que está enfermo como la mamá que dependía de lo que el padre hacía. Aquí en los Estados Unidos los hijos evaden la responsabilidad porque el gobierno da en estos lugares donde cuidan a los ancianos. Entonces es fácil ir y dejar al padre o a la madre en un lugar de estos. Evadir así la responsabilidad. Recuerde que el texto dice que nosotros tenemos que retribuir a nuestros padres. Y luego en el versículo 5, Pablo le da una serie de características a Timoteo de aquellas viudas que en verdad necesitan la manutención de parte de la iglesia. Y le dice que van a ser las que cumplan con el requisito, que están solas, dice el versículo 5, que esperan en Dios, que son diligentes en súplicas, oraciones, noche y día. No tienen a nadie, pero tienen una fe activa en Dios. Y tienen una relación con Dios de todo el tiempo, porque dice el texto, de noche y de día. Pero por otra parte, vemos en el versículo 6 cualidades negativas de aquellas viudas que no debían ser ayudadas por la iglesia. Y dice que estas son aquellas que se habían entregado a los placeres. A estas no les importaba lo que era bueno o lo que era malo. Estaban entregadas a los placeres. Estaban vivas físicamente, pero espiritualmente estaban muertas. Dice el verso 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y Romanos 8:6 dice que porque el ocuparse de la carne es muerte. Todo aquel o toda aquella que se ocupa de la carne, es muerte. Aunque quiere darle placer a la carne, lo único que lo va a llevar es a tristeza, a destrucción, lágrimas en un futuro, soledad. Pero sigue diciendo el texto, pero el que ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu lo va a mantener gozoso, aún en situaciones difíciles. Dice el versículo 7, lo que Timoteo debía de ordenar y mandar, todo lo que le había venido diciendo para que de esa manera tanto la iglesia, los hijos, las viudas fueran irreprensibles. O sea que Timoteo tenía que poner en práctica todo lo que le había venido diciendo desde el versículo 3. Y en el versículo 8 le dice que todo aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que todos aquellos que no proveen para su familia en necesidad, aunque digan que son cristianos, con sus actos dicen lo contrario. Y así llegamos al versículo 9, que con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando hasta el versículo 16. Y vamos a ver tres puntos. Número uno, la responsabilidad de la iglesia en mantener normas para las viudas. Número dos, la responsabilidad de la iglesia de aconsejar a las viudas jóvenes que se casen. Y número tres, la responsabilidad de la iglesia de enseñar a sostener a sus viudas. Punto número uno, la responsabilidad de la iglesia en mantener normas para las viudas. Versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estos dos versículos, o el versículo 9, ha dividido el pensamiento de muchos teólogos. Porque por un lado, unos piensan que esta lista a la que se refiere Pablo, es una lista en la que debían de estar todas esas viudas que iban a ser mantenidas. Por otro lado, hay otros que dicen que esa lista a la que Pablo se refiere es una lista que aquellas mujeres que aplicaban para trabajar en un ministerio dentro de la iglesia. Yo personalmente me inclino por este segundo grupo que mencioné. ¿Por qué? Porque dice, las viudas tenían que ser no menor de 60 años. Pero si usted se recuerda, en los versículos del 3 al 8 que ya estuvimos estudiando, Pablo dice que se debe de socorrer a las viudas que están realmente solas. Y específicamente en el versículo 5, Pablo da unas características de aquella que debía ser ayudada por la iglesia. Y dice el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, en esas características que Pablo da, son, está sola, espera en Dios, es diligente en súplicas, en oraciones noche y día. Y en ninguna de estas características encontramos un requisito de la edad. Obviamente, alguna de las viudas que estaban dentro de esta lista que Pablo menciona eran mantenidas por la iglesia. Pero también habían otras que posiblemente no eran mantenidas porque tal vez tenían recursos para ser mantenidas, para mantenerse ellas solas. También vale la pena mencionar, y es que una mujer piadosa no es una carga para una iglesia, sino más bien es una gran bendición para la iglesia. Porque esta puede trabajar en un ministerio, puede enseñar a mujeres jóvenes. Dice Tito en el capítulo 2, versos del 3 al 5, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas son virtudes que toda mujer cristiana debe de tener. Debe de enseñar a las mujeres más jóvenes. También en la lista de requisitos que da Pablo, es muy parecida a la del capítulo 3, que son para los ancianos, para los pastores y para los diáconos. Vemos cuáles son los requisitos que Pablo da en esta lista del capítulo 5. Sea puesta, dice en la lista, solo la viuda no menor de 60 años. ¿Por qué de 60 años? Porque la pasión sexual comienza a menguar en esa edad. Así que este requisito asegura que estas viudas no se iban a alejar, no se iban a ir o no se iban a dejar llevar por pasiones juveniles. También una mujer de esta edad tendría tiempo, tendría la madurez y tendría el carácter para servir al Señor en la iglesia. A diferencia de las más jóvenes que podían verse tentadas en quererse casar nuevamente. En segundo lugar, debía de haber sido esposa de un solo marido. Y aquí Pablo no se refiere a que se hayan casado una sola vez. Aunque el texto dice esposa de un solo marido, no se refiere exactamente a que se haya casado una sola vez. ¿Por qué? Porque en el versículo 14, si usted lee, Pablo dice que quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Y en 1 Corintios capítulo 7, verso 39, dice que la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, Pablo no iba a recomendar que se casaran para que después estas mujeres tuvieran un problema y no pudieran, y si se vieran en necesidad al enviudar, no pudieran ser sostenidas para la iglesia. El texto dice, esposa de un solo marido, literalmente en griego dice, mujer de un hombre. Y este requisito es similar al que se da también para los ancianos y para los diáconos. En el capítulo 3, versículo 2, dice, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y vamos al versículo 12, para un requisito para los diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está hablando de pureza sexual. Lo que quiere decir es que esta mujer, cuando dice que haya sido sola, casada una sola vez, que ella esposa de un solo marido, quiere decir que esta mujer fue fiel a su esposo en su relación marital. Fue decente, fue pura y sin mancha mientras estuvieron casados. Y si alguna no cumplía este requisito, no podía estar en esa lista porque no podía ser, no era un modelo apropiado de conducta para ser imitado por aquellas más jóvenes. Luego, en tercer lugar, debía de tener un testimonio de buenas obras. Las personas debían de conocerla por su carácter piadoso. Debían de conocerla por su estilo de vida. No porque ella dijera, yo soy cristiana. No porque ella dijera, yo soy del seguidores de Jesús. No, se le tenía que notar que era de seguidores. Por su manera de vivir. Porque un cristiano tiene su manera, da testimonio de vida. No solamente dentro de la iglesia. ¿Cuáles buenas obras tenía que hacer? Bueno, dice, si ha criado hijos. Y esto significa alimentar a los niños. No solamente alimentarlos físicamente, sino espiritualmente. Criando hijos que teman, que sirvan y que amen a Dios. Uno de los privilegios más grandes que tiene una mujer es ser madre. Pero a la misma vez es una gran responsabilidad. Tanto para la mujer como para el hombre que es padre. Es una gran responsabilidad. Pero esto tampoco estaba descalificando a aquellas mujeres que no tenían hijos, no habían podido llegar a concebir un hijo o tenían problemas y no podían. Estas que no tenían hijos biológicos debían haber demostrado esta característica criando huérfanos. Fíjese que estaba leyendo un artículo acerca de uno de los historiadores de esta época. Y había algo que me llamó mucho la atención. Dice que los paganos tenían una costumbre en este primer siglo que cuando una mujer tenía un hijo y este era como de dudosa procedencia, entonces el hombre llegaba y si se hacía cargo que era el hijo era de él, se agachaba, recogía al niño y se llevaba a la esposa y él se hacía cargo. Pero si el hombre llegaba, miraba el bebé, se daba la vuelta y se iba. Quería decir que no se hacía cargo ni se hacía responsable. Entonces, cuando las mujeres veían esto, también se deshacían ellas de la criatura, del bebé, y lo dejaban, lo abandonaban. Entonces dice que habían grupos de personas, había un grupo que se encargaba de recoger si eran niñas, para más tarde ponerlas a trabajar y prostituirlas. Y había otro grupo que agarraba a los niños para luego venderlos, cuando ya tenían una edad, venderlos como esclavos. Pero aquí es donde actuaban también, dice, los cristianos, que estos adoptaban esos niños y los criaban y les enseñaban a amar y a temer a Dios. Por eso también dice que estas mujeres debían de si no tenían hijos, obviamente, pero esta característica la tenían que desarrollar criando huérfanos. Punto número 2, debe de ser una mujer que ha practicado la hospitalidad. Su hogar debe de estar abierto para aquellos que están en necesidad y debe de mostrar la sensibilidad para con los demás. Este punto 2 es hablando de las buenas obras que deben de hacer. Debe de ser una mujer que ha practicado la hospitalidad. Su hogar debe de estar abierto para aquellos que están en necesidad. Debe de mostrar sensibilidad para con los demás. En el tiempo que se escribe esta carta, las posadas eran lugares sucios, peligrosos, y los cristianos que estaban lejos de casa dependían de la hospitalidad de los otros hermanos. Dependían de la hospitalidad de los demás creyentes. Al igual que en nuestro tiempo. Nosotros vivimos en este país que no es nuestro y estamos lejos de nuestra patria. Y vienen familiares y podría ser que lo busquen que tengan necesidad. Pero muchas veces uno por buscar la comodidad dice, no tengo espacio. Entonces aquí es cuando nosotros también debemos de poner en práctica todo lo que dice esta carta. Y las mujeres deben ser una mujer que ha practicado la hospitalidad, porque muchas veces es la señora la que no quiere. No, dice la señora, ¿cómo va a ser? Entonces aquí es, hay que probar esa parte, hay que ser hospedadores. Debe ser una mujer que ha lavado los pies de los santos. Esta era una tarea de esclavos. Recuerde que en este tiempo los caminos estaban llenos de polvo, de lodo, y los invitados tenían que, cuando llegaban a su casa, tenían que lavarse los pies. Pero si usted no tenía esclavo, la señora tenía que hacer esta labor, lavar los pies de los santos. Creo que también en ese es un poco metafóricamente hablando para describir la humildad que debe de caracterizar a una mujer, a una sierva de Dios. No es una, la mujer no debe de buscar su propia exaltación, sino más bien debe de ser humilde. No debe de buscar ser el centro de la atención. Y lo hemos venido viendo a través de la carta, porque aquellas mujeres que se peinaban ostentosamente, dicen que se vistan con buenas obras, que se arreglen con buenas obras, no con vestidos caros, ni perlas, ni oro, sino con buenas obras. Entonces la mujer no debe ser el centro de la atención, sino más bien debe ser humilde. 4, debe ser una mujer que ha socorrido a los afligidos. Y eso se refiere a todos aquellos que están bajo presión. Y 5, termina diciendo el texto, que ha practicado toda buena obra. Dice Hechos en el capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hermano y hermana, todas estas cualidades que hemos venido viendo aquí en la carta, la comparación que hacemos con las cualidades que deben de tener los siervos, los ancianos, los diáconos en el capítulo 3, son cualidades que debe desarrollar todo cristiano maduro. Porque alguien podría decir, no, pero yo no voy a ser pastor, no, pero yo no soy diácono, no, pero yo no soy viuda. No, esas son cualidades que debe desarrollar todo cristiano maduro. Dice Mateo 7:20 que por sus frutos, así que por sus frutos, dice, los conoceréis. Pero es triste ver hoy en día cómo aún mujeres cristianas están buscando sentirse realizadas fuera del hogar. Y se están dejando llevar por las filosofías y por todos estos pensamientos de este tiempo, del feminismo. Y piensan que ser exitosas es ocupar un lugar o una posición de eminencia. Pero si vemos el texto, todas estas cualidades de las que habla Pablo se desarrollan dentro del contexto del hogar. Si vemos en el versículo 10, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, esto se refiere en el hogar. Si ha practicado la hospitalidad, hablando en el contexto del hogar. Si ha lavado los pies de los santos en el hogar. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todas estas cualidades se dan dentro del contexto del hogar. Pero esta misma sociedad se ha encargado de hacer pensar que una mujer, para ser triunfadora, tiene que ser ejecutiva, tiene que tener un puesto alto, tiene que tener un título universitario. El mismo hombre la mira así. Pero Dios no ve lo que los hombres ven. Dice 1 Samuel en el capítulo 16, verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Aquí cuando Samuel iba a ir a ungir a David. Entonces cuando Samuel mira a uno de los hermanos, que era alto, bien parecido, así como su servidor, dice, este es. Pero dice, no mire su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que en el texto de que estamos viendo en Timoteo, Dios coloca a estas mujeres en un lugar de honor. Fíjense que Ahora en día yo me he fijado que las mujeres cuando les preguntan, y usted a veces que preguntan su oficio, o a qué se dedica, entonces a algunas mujeres les da pena decir ama de casa. Porque todas estas cosas que se mueven en la sociedad hace, pero debería ser un honor. Dios las pone en un lugar de honor a todas aquellas mujeres en el versículo 10. Incluso Dios tiene cuidado de estas mujeres aún en su vejez y cuando están solas. Entonces cuando decir ama de casa debe ser un honor. Pero la sociedad misma se ha encargado de que las mujeres les ha vendido un estereotipo de mujer. Pero no, una mujer piadosa es aquella que se dedica a su hogar y al contexto de criar hijos piadosos que teman a Dios, hacerse cargo, a gobernar su casa. Esas son las mujeres que Dios honra. Número dos, la responsabilidad, o sea, el punto número dos, responsabilidad de la iglesia de aconsejar a las viudas jóvenes que se casen. Versículos 11 al 15. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Por una parte vemos que las viudas ancianas, no menores de 60 años, que aspiraban a ser sostenidas por la iglesia, debían de trabajar, debían de prestar un servicio permanente para la iglesia. Pero el plan de Dios para las viudas más jóvenes era totalmente diferente. Era que se casaran. Y la iglesia tiene la responsabilidad de decírselos. Aunque también la iglesia tiene la responsabilidad de suplir las necesidades de las viudas jóvenes hasta que se vuelvan a casar, también tiene que decirle que se casen. Y Pablo le ordena a Timoteo, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Estas mujeres al verse solas, con esa tristeza, con todo el dolor de haber perdido a su marido, esto las llevaba a hacer una promesa, hacer un voto, que nunca más se iban a casar y que se iban a comprometer a servir al Señor. Cuando estaban con el dolor, decían, yo nunca más me voy a volver a enamorar. Pero cuando ya todo esto pasaba, era el problema. Entonces, por eso es que dice, viudas jóvenes, no admitas, porque en ese dolor ellas hacían un compromiso, hacían un voto. Y Números 39 dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligara su alma será firme. Entonces ellas quedaban obligadas. Pero después de un tiempo, después cuando comenzaba a pasar el luto, comenzaban a surgir también esos deseos naturales, esos impulsos, esas necesidades físicas. Entonces ellas iban a querer de nuevo casarse. Y esto les ocasionaba que hasta decidían irse. Y ya no iban a poder cumplir lo que habían prometido. Y dice el texto, se rebelan contra Cristo. Se rebelan contra Cristo, quiere decir que no cumplían con lo que habían prometido en dedicar su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. También podía significar este rebelarse contra Cristo que se casaran aún con hombres inconversos y luego terminaran apostatando de su fe. Dice el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Mire, uno de los grandes errores que puede cometer una mujer cristiana o también un hombre cristiano es casarse con un inconverso, con aquel pensamiento de yo lo voy a convertir. Me voy a casar, pero yo lo voy a convertir. Porque es más probable que termine usted amando lo que el inconverso ama que el inconverso termine amando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que convence al hombre de pecado. un otro hombre o una mujer no lo va a poder convencer. Dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y por esa razón no debían ser puestas en la lista, porque corrían el riesgo de caer o incurrir en condenación si se comprometían a dedicar su vida al servicio del Señor y luego no lo iban a poder cumplir. Verso 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y esta es una segunda razón por la cual no debían de estar incluidas en la lista que Pablo le da a Timoteo. Por su inmadurez podían volverse ociosas. Y esto se puede traducir también como holgazán. Y también se hacían por lo mismo, de pasar ociosas, se hacían chismosas y entremetidas. Hermano, el chisme es un pecado que muchas veces nosotros no lo notamos. Es un pecado que muchas veces es apetecible para los cristianos, pero Dios lo aborrece. Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No crea que este pecado afecta solo a las mujeres. Siempre cuando se habla de chismes, automáticamente la gente lo asocia con las mujeres. Pero muchas veces los hombres son mucho más chismosos que las mujeres. Algunos piensan o creen que chisme es solamente cuando se hace una falsa acusación. Entonces se escudan con decir, yo no dije mentira. Yo solo repetí lo que vi, yo solo repetí lo que oí. Pero déjeme decirle que chisme abarca aún más. Chisme es hablar cosas negativamente de un hermano o de otra persona cuando éste no está presente. Si alguien viene a hablarle negativamente a usted de otro hermano, ese es un chisme. Y Dios aborrece los chismes. Y no solamente para aquel que le gusta contarlo, sino también para el que le gusta oírlo. Porque muchas veces a uno le dice, te contaron una cosa, pero, no sé. Y uno dice, contame. En vez de decir, no me contés. ¿Sabe por qué? Porque cuando son chismes y cosas que vienen a hablar, terminan dañándolo más a usted que le cuentan. Porque usted ya comienza a hacerse otra película en su mente que ni aún sabe y comienza a emitir juicio. Por eso es algo que los cristianos deben de ponerle un paro. Chisme es muy peligroso dentro de las iglesias y por eso el libro de los Proverbios nos dice en Proverbios 11:13, que el que anda en el chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Por esta razón Pablo dice, no pongan a las mujeres jóvenes en esta lista. Más bien recomiéndele que se casen. Verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y Pablo describe nuevamente las responsabilidades que debe de tener la mujer cuando se vuelve a casar. Que críen hijos, que gobiernen bien su casa y de esa forma no van a dar al adversario ninguna ocasión de maledicencia. No van a dejar que la gente afuera ande diciendo, y es cristiano. No, tiene que ocuparse de su casa, criar hijos piadosos. Y luego el número 3, la responsabilidad, y ya termino con este punto, la responsabilidad de la iglesia de enseñar a sostener a sus viudas. Verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y aquí Pablo vuelve a retomar lo que había venido enseñando, que los hijos y los nietos deben de cuidar de sus viudas. Aún cuando una mujer había enviudado y esta, el esposo le había dejado recursos, esta debía de hacerse cargo de su madre si también era viuda. Y de esa forma iba a haber lo suficiente para las viudas que en verdad tenían necesidad. Termino, hermano. Como le dije y hemos venido viendo a través de toda esta carta, Pablo da aquí unas características de que debe de tener toda mujer. Y aquí habla de las viudas, pero en realidad es un contexto general. Características que debe tener la mujer, que debe tener el hombre. Son características o cualidades que debe de tener todo cristiano maduro. Estas cualidades, hermano, deben de ser desarrolladas en su vida. No son solamente para aquel que está en un ministerio o solamente para aquella que ha quedado viuda, no. Son para todo cristiano. Entonces, como cristiano, usted tiene que criar hijos piadosos. Y la mujer tiene que ser una mujer de hogar. El hombre tiene que ser marido de una sola mujer. No pendenciero, no dado al vino. Y ahí puede leer usted en el capítulo 3. Ese es el llamado que tenemos. Tenemos un llamado, todo cristiano tiene un llamado a vivir en santidad. Ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Mateo 5:48, y termino con este texto, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor les bendiga, vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.